Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Every day's a gift. The sun comes up and I can feel it lift. My spirit fills me up with laughter, fills me up with song. I look into the eyes of love and know that I belong. Bless us all.
Era 1984 cuando Raúl abandonó España y cruzó el charco y comenzó una brillante carrera en el mundo de la animación, que entonces no era tan corriente como ahora, ¿eh? Estamos hablando de los años 80, un sector por aquel entonces en pleno desarrollo, pero que, insisto, no constituía una referencia para todo el mundo. Raúl consiguió poco después uno de los sueños de cualquier persona que se dedique a la animación, trabajar en el gigante Disney. De hecho, ostenta el título de primer español que estuvo en Disney. Su participación en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? En 1988 fue uno de sus primeros pasos y solo el principio de una larga aventura dando vida a los dibujos más famosos de los últimos tiempos. Un trabajo que hoy vamos a conocer con él, con Raúl García. Muy buenos días, Raúl.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis todos?
Qué gusto saludarte. En aquel entonces no era tan habitual que un chaval soñase con la animación. ¿Por qué decides dedicarte a esto?
Bueno, lo de soñar con la animación yo creo que todos lo hemos tenido en alguna vez, siempre que hemos visto dibujos animados, ¿no? Lo que es difícil es hacer ese sueño realidad. Y realmente lo mío es totalmente vocacional, pues ya digo, desde que era pequeñito siempre me gustó la animación, se me gustó los dibujos animados y de alguna forma pues pensé que existía una profesión que consistía en hacer dibujos animados, lo mismo que pues la gente se dedicaba a ser médicos o arquitectas o
¿qué dibujos animados están en tu primera imaginación? ¿Te vas a Mortadelo y Filemón? ¿Te vas al famoso TVO? No sé, ¿qué tenías delante de niño?
Dibujos animados, básicamente todo. O sea, especialmente, obviamente, Disney. Y obviamente también otra de mis inspiraciones y mis fuentes totales de obsesión era los dibujos de Bugs Bunny y el pato Lucas, o sea, los dibujos de la Warner Brothers clásicos, ¿no?
Sí.
Con la cosa de que esto es una experiencia un tanto extraña. En mi casa entró la televisión cuando yo tenía como 2 años. Y recuerdo perfectamente al técnico que vino, porque entonces en aquellas épocas prehistóricas la televisión venía un técnico a instalártela, y recuerdo exactamente que las primeras imágenes que salieron en esa caja extraña fueron dibujos animados de la Warner, precisamente. Y se me quedó tan grabado que me pasé el resto de mi vida buscando a ver cuál era esa historia que había visto de pequeñito, y solo cuando trabajé en Roger Rabbit, donde tuve que hacer un montón de documentación y por supuesto, de esto de que verme todos los dibujos animados habidos por haber de la Warner Brothers, localicé ese corto primero que vi cuando tenía 2 años.
¿Y cuál era?
Pues era uno que se titulaba The Whole Idea, y que era de unos ladrones que inventaban agujeros portátiles que los llevaban debajo del brazo, se aparecían en un banco, echaban el agujero portátil en la pared y entraban y robaban, ¿no? Y eso se me quedó súper grabado.
¿Y era de Bugs Bunny?
Y era de Bugs Bunny, y de hecho, claro, cuando lo vi pues 30 años más tarde, de pronto era en colores, ¿no? Que yo la televisión la veía en blanco y
claro,
negro.
Y claro, la veíamos en blanco y negro, sí.
Claro, porque de nuevo estamos hablando de un niño de 2 años, con lo cual no sabes si la memoria es real o es imaginada o es una alucinación infantil, ¿no?
Claro.
Entonces descubrir que ese corto existía, para mí fue increíble, ¿no?
Precioso, ¿no? Lo que es la memoria acicateada por un deseo tan intenso. En el currículum de este español pionero, Raúl García, aparecen destacados personajes animados a los que ha dado vida y movimiento. Por ejemplo, este, escucha, el genio de Aladín. ¿Dónde te inspiraba este para dar vida al genio Aladín que nos queda absolutamente marcado a todos?
Sí, o sea, este era un proyecto que tenía Disney. Llevaban intentando hacer una película sobre la Mil y una Noche desde hace ya como 30 años o así. Y entonces, bueno, pues cuando ya por fin se decidieron a hacer Aladdin, pues una de las figuras interesantes de uno de los personajes que nos interesó a todos fue el genio de Aladdin. Y bueno, realmente fue una serie de circunstancias de buscar quién podría dar vida al genio y qué voz podríamos utilizar, cuando de pronto se sugirió la idea de Robin Williams en la versión inglesa. Y lo que hicimos fue un test con cogiendo frases de Robin Williams, de discos de comedia, monólogos que tenía, y hicimos un test para mostrar pues al entonces jefazo de Disney, que era Jeffrey Katzenberg, que realmente podría dar de sí, podría funcionar Robin Williams como un personaje de animación, y así como es como empezó. Y por cierto que estos días se cumple el 30 aniversario de la película, con lo cual estamos nosotros en esto de animación, lo de las películas son como batallas, ¿no? Entonces cada vez que se cumple el aniversario de una película es como nos juntamos todos y volvemos a recordar lo bien que nos lo pasamos.
Qué bueno. Otra inolvidable película fue El Rey León. ¿Cómo se consiguen dibujar esas hienas que resultan tan malas, pero tan malas en El Rey León?
Bueno, más que nada eran como medio tontas, para que no nos vamos a engañar.
Bueno, medio tontas, pero malignas.
Sí. Hombre, es que estaban al servicio del malo de la película. Entonces, claro, tenían que ser malignas dentro de lo que cabe. No, la experiencia del Rey León fue muy interesante porque fue una película en la cual, digamos, entré como no desde el principio, sino que ya estaba en producción, y entré como en plan a echar una mano al equipo para terminarla. Pero sí que tuvimos una fase de estudiar animales y de traer leones al estudio y de irnos por ahí de safari y de ir al zoo a dibujar animales, que funcionó muy bien. Fue una etapa muy interesante porque ya no se trataba de dibujar los personajes, se trataba de como meterse en ellos y bueno, recuerdo haberme ido a la UCLA aquí a diseccionar gatos muertos para entender la musculatura de los felinos y para ser capaz de dibujar los leones y todos los animales de la película con un grado de realismo muy muy grande, ¿no?
Qué bonito lo que llega a hacer uno por pasión. Y otro clásico de Disney fue Bella y Bestia, obviamente.
Se oye una canción.
¿Qué personajes de Bella y Bestia tuvieron que ver con tu mano?
Pues aquí con la Bella y la Bestia fue una experiencia un poco extraña y frustrante y maravillosa, ¿no? Porque yo realmente entré en Disney al comienzo de Aladdin, cuando la Bella y la Bestia estaba como a la mitad, ¿no? Y entonces estuve echando una mano trabajando en una canción que se llamaba Human Again, Humano de Nuevo, que acabó cortándose de la película. Y entonces nunca se vio. Pero como 10 años más tarde, Disney decidió, con el éxito de la musical de Broadway, donde sí que estaba esa canción, decidió reincorporar esa canción que estaba inacabada a una nueva versión de La Bella y la Bestia. Y entonces, como 10 años más tarde, volví otra vez a trabajar en La Bella y la Bestia, animando esa canción que se cortó y que, bueno, en la nueva, digamos, montaje definitivo de la película, pues sí, ha quedado ya para la posteridad.
¡Qué bonito! Oye, Raúl, ¿cuál es tu personaje preferido de Disney? ¿El que más cariño te inspira o el que tiene tu debilidad?
¿Estamos hablando de qué haya hecho yo o estamos hablando de general?
Pues de ambas cosas, puedes señalar las dos cosas.
Pues obviamente Mickey Mouse.
Mickey Mouse es el rey.
Y de hecho, en estos días estoy trabajando en una serie de televisión de Mickey Mouse, o sea que he vuelto a mis orígenes y siempre me gustó Mickey Mouse. Luego tengo especial debilidad, obviamente, de los que yo he trabajado, pues el genio número uno y Roger Rabbit número dos. Y de los que no he trabajado, para mí, entre Pinocho, 101 dálmatas, y el libro de la selva, pues por ahí todos esos personajes me encantan.
Es que son bellísimos. Oírtelos mencionar ya nos trae toda una batería de hermosuras a la cabeza. ¿Cuánto tiempo puede llevar a animar un personaje durante toda una película?
Pues en general se tarda pues que entre año y medio y 2 años. Uh-huh. O sea, una película normal de animación, pues entre que se empieza a trabajar y se acaba, viene a tardarse entre 3 y 5 años. Dentro de ese proceso, pues el proceso de animación en cuestión pues suele ser un año, no te lo quita nadie, un año como mínimo, año y medio, 2 años, ¿no?
Decíamos antes que fuiste el primer español en Disney. ¿Cómo fue entrar ahí? ¿Qué sensaciones recuerdas de traspasar la entrada de ese templo de la animación?
Pues terror. La palabra que puede definirse es terror. Por dos cosas. Una principal es que cuando uno trabaja en diferentes estudios de animación, pues más o menos los estudios son nuevos, no tienen una historia detrás. Entras a trabajar en Disney y existe una historia detrás, es de 80, 90 años, bueno, 70 entonces, 90 ahora, años de historia, en las que las escenas que tú haces tienen que ser comparables, pues, al Bambi resbalándose por el hielo, a Baloo cayéndose por el terraplén y haciendo que se muere, y a todos estos grandes clásicos que siempre hemos adorado. Entonces, no es simplemente que trabajas en un estudio de animación, es que trabajas en un estudio de animación y tu trabajo va a quedar para siempre, lo va a ver todo el mundo mundialmente para siempre, y tiene que ser comparable en calidad a todo lo que se ha hecho anteriormente en la historia del estudio. Y luego el segundo momento terrorífico es pensar eso, que eres el primer animador español, que de alguna forma pues representas el talento de aquí y que de alguna forma va a abrir las puertas o a cerrarlas a los que vengan detrás. Es decir, si de pronto yo hubiese entrado en Disney y la cosa no hubiese funcionado, pues posiblemente al siguiente español que hubiese llegado a tocar las puertas del estudio le estaría esta cosa de, no sé, tuvimos a este Raúl que era un poco chapuza y...
Efectivamente, efectivamente. Oye, Raúl García, por terminar, ¿podrías decirnos cómo está el momento de la animación en España?
Pues el momento de la animación en España está mejor que nunca a nivel artístico, ¿ok? Está súper bien, hay un montón de talento, hay un montón de gente trabajando por todos lados y hay un montón de proyectos. Como siempre nos falla la pata coja esta de la producción y de tener estudios estables que mantengan a una gente que trabaja durante años. O sea, la maravilla y lo increíble que es Disney o Pixar no es solo porque tengan todos los millones del mundo y tengan todos los presupuestos del mundo, que eso ayuda, ¿no?
Claro.
Sino que es un grupo de gente que lleva trabajando pues décadas, sigan trabajando juntos continuamente.
Claro, y
con
son
lo cual,
viveros de talento.
Un momento que es exactamente, es una maquinaria como increíble a nivel de cómo todo funciona y cómo la gente evoluciona y avanza y aprende, ¿no? Y eso pues no lo tenemos mucho en España.
Sí, algo pasa para que las empresas efectivamente no permanezcan en el tiempo, ni se consoliden, ni aumenten y genere un caudal de sabiduría.
Sí, yo intento hacer lo que puedo y los proyectos que en los que suelo trabajar aquí en Estados Unidos intento llevarme cosas a España e intentamos fomentar la industria y fomentar hacer cosas, o sea, justo orquesta en directo tocando. Entonces, ese tipo de actividades, pues yo creo que siempre ayudan a promover la animación y a que la gente sepa que existe y en alguna forma pues ayuda a hacer un poquito de industria y que la gente nunca mejor dicho se anime.
Pues felicidades de verdad, felicidades a Raúl García, pionero en Disney, que después siguió una larga carrera y la sigue en la Paramount, que obtuvo un Goya en 2009 por El Lince Perdido y que sigue empujando la industria internacional y española. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena.
Let us always love each other.